esperar a que salga la serie completa y lo lleva en un álbum, o si usted lo está comprando y después le damos el estuche para que usted meta los CDs y tenga toda la serie completa. Pero le recomiendo este tipo de mensajes. Yo no creo que se pueda entender con una vez que se escuche. A veces sí, pero es bueno repasarlos, escucharlo varias veces, revisar las escrituras y estar seguro que usted está tomando todo lo que ahí la escritura le dice y se queda con eso, con lo que el Señor muestra. Pero le recomiendo que lleve el CD. Es mejor que lo esté escuchando entre semana. El título de hoy es la segunda parte de la elección incondicional. La elección incondicional. Arreglo algo aquí. Hace la semana pasada quedamos con una pregunta que queríamos contestar al final y era, si Dios salva a unos y rechaza a otros, a los que rechaza lo hace sin considerar sus decisiones, pues lo hizo antes de la fundación del mundo. Esa es la pregunta, es decir, ¿por qué lo va a condenar si los predestinó para esto antes de que hicieran algo? Entonces, en ese lado la elección se ve como injusta, pero quiero que miremos las escrituras, cómo la palabra nos contesta esto. Antes de eso, un repaso de la semana pasada. Si dijéramos, perdón, que Dios simplemente miró hacia el futuro y él sabía quiénes iban a creer, la salvación no es por gracia, la salvación es por los que iban a creer. Entonces, no le pertenece la gloria a Dios, sino a Dios y al hombre. Y no nos presenta esto la escritura. Ahora sí, si aceptáramos que así es, eso lo cubría la semana pasada, que Dios miró hacia el futuro y vio quiénes iban a creer. De acuerdo a la escritura, encontramos que nadie iba a creer. Entonces, si está basado en la presencia de Dios en este sentido, de que Él nomás miró y vio, Él nunca hubiera salvado a nadie, porque nadie jamás podía creer. Nadie tiene esa capacidad, ya lo vimos en la predicación de la condición del corazón perverso en el hombre, la depravación total o la inhabilidad total de poder venir a Dios por sí mismo. Y esto nos lleva a la intervención divina a favor de los que Dios escoge para salvación por su pura gracia. Y hoy quiero que miremos esto más en detalle. Ahora, la elección viene a ser incondicional. Y hay cuatro características, no voy a entrar mucho en esto, estoy tratando de resumir lo que hemos visto. No es fatalista ni mecánica. No es fatalista en el sentido de que, pues al cabo, él elige a los que quiere y a los que no quiere, pues ¿qué hacemos? No es esa lo que nos presenta la palabra y vemos la evidencia y vamos a ver más. Ni es mecánica en el sentido de que Dios creó robots, los cuales no pueden decidir por sí mismos. Y él nomás lo maneja como títeres, como él quiere. No es eso lo que dice la escritura. Las escrituras ni una sola vez dicen que nuestra fe es la razón de la elección divina. Nuestra fe no tiene nada que ver con nuestra salvación. Hoy lo estábamos viendo en detalle con la clase de escuela dominical. Estamos estudiando este tema paso a paso. La predestinación basada en el conocimiento anticipado no le da a las personas decisión libre. Vimos que por la condición del corazón el hombre no puede ejercer libre albedrío para su salvación porque está manchado por el pecado, por tanto no puede ver las cosas espirituales, está muerto espiritualmente, o sea que no puede ejercer libre voluntad porque no puede escoger, no tiene la capacidad de escoger. Está atado completamente, está inhabilitado completamente dependiendo que algo se haga por él. La elección entonces se debe a la determinación soberana de Dios, a la determinación, es una decisión que Dios tomó. Efesios 1:5 nos habla de esto. Y vamos a regresar a Romanos 9, pero quiero mirar en Efesios 1:5 cómo nos dice que Dios fue el que tomó la determinación de elegir a los que Él iba a salvar. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No dice según la fe que algunos iban a tener en él. Según porque algunos iban a escogerlo a él. Jamás dice eso la escritura. En ninguna parte, yo no lo he encontrado, por lo menos yo no lo he encontrado todavía. Dice que por el puro afecto de su voluntad, su elección fue porque le plació amarnos en Cristo Jesús. No porque hubiera visto de antemano algo de fe o algún mérito en nosotros. Y tengo en mente, hermanos, predicar de nuevo el mensaje que di, creo que fue en diciembre. 5 razones por las cuales Dios se hizo hombre. La kenosis, cómo, por qué Dios se convirtió. Después de este mensaje, yo sé que ustedes van a apreciar todavía más esas 5 verdades que vimos hace unos meses atrás. La elección no está condicionada por nada, es incondicional. Depende solamente de Dios, pues nadie pudo haber hecho jamás algo que fuera digno para que Dios lo eligiera. Entonces ahora miramos, ok, Dios escogió a unos, pero hubo otros que no escogió. A los que no escogió, Dios los reprobó. Y al reprobarlos, quedaron destinados para ir al infierno por la eternidad. Y la pregunta es, ¿pero cómo es esto? ¿Hay injusticia en esto? ¿Por qué a unos sí, a unos no? En Romanos 9:14, Pablo hace referencia, vamos a ir mucho a Romanos 9, aunque miramos otras escrituras, vamos a ir mucho ahí. Romanos 9:14, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y él está haciendo referencia a una escritura en Malaquías 1, 2 y 3. Es como una repetición, pero quiero que miremos allí a lo que se está refiriendo Pablo. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Él fue el que eligió hacer eso. Y en Romanos 9, versos 16 y 17, Pablo está haciendo referencia a Éxodo 9, 16. Mira lo que dice Romanos 9, 16, 17. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Acuérdese, estamos usando lo que ya hemos estudiado antes para llegar aquí y avanzar, ¿ok? Si usted llegó hoy y está escuchando esto, no puede entender plenamente el mensaje. Usted necesita el CD de la semana pasada y el de la anterior para entender el contexto completo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí Pablo está presentando la doctrina de la reprobación. Está hablando de las personas que él reprobó. Está hablando de Esaú en Malaquías, que él reprobó a Esaú. Él decidió no salvarlo, que no perteneciera a su familia, a sus hijos. Ahora lo que tenemos que hacer es leer qué nos dice la Escritura en general acerca de la reprobación. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios reprueba a algunas personas? Y hay muchas escrituras, son cientos en realidad, pero vamos a mirar algunas. Mire, vamos a Proverbios 16:4. Estamos hablando dentro de la elección, tenemos que considerar la doctrina de la reprobación. A unos eligió, a otros reprobó. Proverbios 16:4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Aquí está la parte clave. Y aún al impío para el día malo. ¿Quién lo hizo? Jehová. Ahí dice. Juan 12, versos 39 al 40. En el Nuevo Testamento. Juan 12, versos 39 al 40. Porque estos no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto viene de Isaías 6, cuando Isaías recibe lo que el Señor le encomienda. Es una declaración bien fuertísima acerca de lo que el Señor le encomienda a él. Juan 13, ahí mismo en Juan, verso 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes, ¿qué? he elegido. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y ese estaba destinado para condenación. La gente que dice que Judas se arrepintió, Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento. Se sintió mal por lo que hizo. Es todo. Pero Judas no se arrepintió. Judas se fue donde pertenecía. Juan 17, 12. Así que a Judas no lo va a encontrar en el cielo cuando usted llegue allá, si usted ha sido elegido. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición? Es Judas, lo que acabamos de leer en la otra. Y ya estaba escrito, ya estaba decretado que Judas se iba a perder. Dios así lo decretó. Y el decreto de Dios, usted necesita todos los mensajes para que no se quede con algo parcial. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Estamos hablando de la reprobación, cómo Dios reprueba a algunas personas. Primera de Pedro 2, del 7 al 8. Si el mensaje se le hace duro y le molesta, espérese. ¿Sí? Tenga paciencia. Yo sé que este mensaje de hoy, la doctrina de la reprobación, es el más difícil que yo he tenido que predicar en toda mi vida de pastor. Este es el más difícil. Por eso estoy yendo despacio. ¿Sí? Vamos despacio, dejemos que el Señor nos hable. Quedémonos solamente con lo que la Escritura nos está mostrando. Si usted tiene lucha en sus pensamientos, en su razonamiento, permita que el Espíritu Santo sea el que le enseñe. Él es nuestro maestro. Y Él lo hace a través de mostrarnos, darnos a entender su palabra. Primera de Pedro 2, 7 al 8. Y usted se preguntará, pero si esto es tan difícil, ¿para qué lo estamos estudiando? Porque la Biblia lo dice. Esa es la respuesta. Allí está, tenemos que verlo. Primera de Pedro 2, 7 al 8 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ok? Dios sabe el destino de cada persona. Judas 4. El libro de Judas. Avance allí un poquito. Antes de Apocalipsis llegamos a Judas, el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que usted dice andan hablando según del Señor, andan según predicando y solo están robando a la gente, engañando a la gente. Aquí está la explicación del porqué. Todos estos versos tienen en común que Dios ha pasado por alto su gracia sobre ciertas personas, destinándolos a la destrucción y no a la salvación. Eso es obra de Dios. Pero miremos más en detalle las diferencias entre la elección y la reprobación. Vamos a ver más detalles de cuando Dios elige a unos y cuando reprueba a otros. Primero, determina Dios el destino de unos como otros sin tener en cuenta ninguna de sus acciones y así asigna unos para el cielo y otros para el infierno. Es decir, estas personas no habían sido creadas, ya fueron destinados unos para el cielo, otros para el infierno. ¿Cómo está esto? Si ellos no han hecho nada todavía. Sabemos que esto es lo que hace con los que predestinó para salvación. Es decir, los que Dios predestinó para salvación no tienen nada que ver. Si usted fue predestinado para salvación, usted ha sido elegido, nada de su vida tiene nada que ver con su salvación. Es pura gracia de Dios, iniciado completamente en el corazón de Dios. Hacer eso, ¿ok? Eso que quede claro. Pero hay una diferencia con los que son reprobados por Dios. Y ahí es donde tenemos que mirar la diferencia, ¿sí? La distinción con los que son reprobados es en base a que son reprobados para ser enviados al infierno. ¿En qué se basa esto? Miremos una declaración que se escribió hace muchos años en la Confesión de Fe de Westminster. Hay dos declaraciones que ellos hacen aquí para hacer esta diferencia. La uso por esa razón, porque estos hermanos se reunieron por 5 años. 5 años continuamente para escribir estas declaraciones de qué dice la Biblia en base a esto. Así que es una buena declaración. Eso fue de 1643 a 1648. Si usted tiene la declaración de Westminster, la puede leer en el capítulo 3, la sesión 5 y la 7. Dice, a aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, estos a los elegidos, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo beneplácito secreto de su propia voluntad, es decir, porque a él le plació, a él desde antes de la fundación del mundo los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Y hay una lista de escrituras donde podemos ver eso. Mas esto por su libre gracia y puro amor. ¿Por qué los eligió? Por su libre gracia y puro amor. Libre gracia, es decir, Dios no estaba condicionado absolutamente por nada. Para nada tenía ninguna condición, sin la previsión de la fe o buenas obras. Es decir, Dios no vio quién iba a creer y quién no, y por eso los eligió. ¿Okay? Y también aseguró la perseverancia de estar en estas obras buenas a los que Él salvó. ¿Sí? Ahora, la reprobación. Está la declaración respecto a los demás hombres del género humano. Le ha placido a Dios, según el consejo inescrutable, palabras largas, pero porque a él le plació, dejémoslo así. ¿Sí? Lo que voy a leer quiere decir porque a él le plació. Según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según él quiere. Dios no está obligado para salvar. ¿Ok? Dios es justo. Él no está obligado y él en su propia voluntad decidió darle gracia a unos y pasar por alto a otros. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿Para qué? Para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas. Quiso pasarles por alto y ordenarles a deshonra y a ira a causa de sus pecados. Aquí está la diferencia entre la elección y la reprobación. La elección no es por nada que la persona hizo, la reprobación es por lo que la persona ha hecho. Son reprobados por sus propias obras. En esto hay justicia, para alabanza de la justicia gloriosa de Dios. Esto nos deja ver que la elección y la reprobación son paralelos, o son, van en la misma línea, en cierto sentido, que se originan en la voluntad de Dios y su consejo inescrutable, es decir, que nadie lo puede entender. Esas son las cosas secretas de Dios, en Deuteronomio nos habla de eso. Y no en la voluntad del hombre. La elección de Dios no tiene que ver con la voluntad del hombre, no tiene que ver con el libre albedrío, no tiene que ver con eso. Y también son iguales en que ambos tienen como propósito traer gloria a Dios. Pero hay dos cosas que los diferencian. Primero, los reprobados son pasados por alto y destinados al infierno, lo que la Biblia nos dice. Ahora, la razón por la que algunos creen es por la intervención de Dios a su favor para que se pueda tener fe. Esto lo hace al regenerar sus corazones. Es por unas personas pueden creer en Cristo, porque Dios interviene a su favor, regenera su corazón, les da fe y entonces ellos responden. Esa es la obra de Dios. Ellos no creen porque de sí mismo escogen no creer. Así que lo que Dios hizo al decretar su reprobación es no regenerarlos ni darles su gracia, sino dejarlos que decidan de acuerdo a su libre albedrío. El que elige de acuerdo a su libre albedrío, a su propia voluntad, es el que es reprobado por Dios. Así que si hablamos de libre albedrío, hablemos de libre albedrío para referirnos a los reprobados. ¿Quiénes son los reprobados? Los que terminan en el infierno. ¿Eso cuándo se sabe? Hasta que llegan allá. Antes no. Nadie tiene derecho para decir quiénes son y quiénes no son. Eso le pertenece a Dios. Segundo, Dios los ordenó a deshonra y a ira a causa de sus propios pecados. Dios no los va a ordenar a eso, si no tiene que ver con lo que han hecho. Esto nos muestra la reprobación como un acto de justicia y no como una decisión caprichosa de parte de Dios. Los perdidos son enviados al infierno no porque Dios los condicionó caprichosamente para que pecaran, sino porque los está juzgando por sus obras de maldad. En otras palabras, Dios les está dando lo que se merecen. Como escribió Abraham Kuyper es conocido mundialmente como historiador, teólogo, filósofo, escritor, profesor y estadista de Ámsterdam. O sea, me estoy apoyando en gente pesada que ha estudiado estos temas fuertemente. para poderle algo sólido a la iglesia. Él dijo esto, que mientras que Dios, de acuerdo con su consejo no revelado, eligió los que han de ser salvos, este mismo Dios todopoderoso nos hace moralmente responsables. Así que cuando alguien se pierde, no es porque no pudiéramos ser salvos, pero porque no queremos ser salvos. Y si no, preséntele el evangelio a ciertas personas y usted va a ver el rechazo, usted va a ver la burla, usted va a ver la persecución, porque no quieren la salvación. La Biblia dice que les resplandeció la luz del Señor y no quisieron la luz, prefirieron las tinieblas. Arcis Pro lo presenta muy bien en su libro The Light Clean, es un libro para niños, donde el abuelo le cuenta, el niño le dice, abuelo, tengo miedo de la oscuridad, ¿por qué tengo tanto miedo? Y el abuelo le dijo, ¿sabes qué? Hay gente que le tiene miedo a la luz. Y dice, ¿cómo? ¿Gente que le tiene miedo a la luz? Sí, los que no quieren el evangelio, no quieren ser salvos. Su corazón es enemigo contra Dios y cuando son dejados por Dios en su propio libre albedrío, su decisión es siempre contra Dios. Puede tener una apariencia religiosa, puede tener una apariencia de bondad, pero en el fondo, si Dios no ha intervenido, no hay salvación. Los que se pierden son castigados eternamente, no solo porque no creen, sino también por todos sus pecados. La ley de Dios opera y gobierna sobre toda la humanidad. A que una persona diga, yo no creo que Dios haya dado ley, yo no creo en Dios. La ley de Dios está operando sobre esa persona. Y cada instante que esa persona no está cumpliendo con la ley de Dios, está siendo culpable de ser enviado al infierno. Está acumulando juicio, ira y castigo sobre él cada día. Estoy hablando de una persona que está sin Cristo, porque en Cristo la ley termina para los que tienen fe en él. La elección entonces es una acción activa de parte de Dios y la reprobación es una acción pasiva. La elección activa porque Dios viene e interviene por los que va a salvar y la reprobación Dios solamente los deja. Lea Romanos capítulo 1, 18 en adelante habla de eso. No lo voy a cubrir ahorita, ya lo he leído antes. En la elección Dios activamente interviene para rescatar a los que merecen castigo eterno, mientras que en la reprobación Dios pasivamente permite que algunos reciban el justo castigo que se merecen por sus pecados. La razón por la que debemos estudiar esto, que es tan difícil, es porque es importante entender la soberanía de Dios que nos presenta la Biblia en el destino del hombre. Y hay gente que dice, yo no puedo creer en un Dios así. Hay gente que dice, yo no puedo creer en un Dios así. Bueno, la respuesta para esa persona, la primera es, ese es el Dios con que te vas a tener que confrontar. Al hombre le he dado morir una vez y después el juicio. Pero podemos ir un poco más en detalle para no dejar la respuesta meramente allí. La reprobación, primero, la reprobación nos asegura que los propósitos de Dios no han fallado. Romanos 9:6, mire lo que dice Pablo. Pablo está en Romanos 9 lamentando el hecho de que todos los judíos, el pueblo de elegido por Dios, no van a ser salvos. Está lamentando, aún dice, quisiera yo ser maldito con tal de que todos ellos pudieran ser salvos. Él siente tristeza en su corazón cuando está hablando de esto. Pero está asegurando que las promesas de Dios, los propósitos de Dios no han fallado. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No porque no se salvan todos, no quiere decir que la palabra de Dios falló. Eso es lo que está diciendo es. Y esto es lo que Dios decretó y así es como sucede exactamente, como Él dice, como Dios dijo en su palabra. No quiere decir que Dios ha fallado en la evangelización del mundo y por eso hay gente en el mundo que se está perdiendo y no se alcanzó a evangelizar, entonces Dios no es soberano porque no se alcanzaron a evangelizar y se perdieron y se fueron al infierno. No, Dios así lo decretó. Hay gente que pregunta, ¿y qué de aquel indígena que vive en ese lugar donde nadie puede llegar? De aquel pobre inocente, déjeme decirle, no hay ningún inocente delante de Dios. Si Dios no quiso que él fuera alcanzado, fue porque Dios predestinó pasar por alto su gracia en esa persona. Dios no falló. Usted no se quiebre la cabeza. Usted confíe en la soberanía de Dios. Todos los que Dios ha decidido salvar, Él los va a salvar. Ninguno se va a perder. Y todos los que Dios ha decidido reprobar, todos van a ser reprobados. Esa es la decisión de Dios, no del hombre. Segunda, la reprobación nos ayuda a lidiar con las herejías y la apostasía. Una de las escrituras que leí anteriormente. Usted y yo conocemos personas que dicen ser salvos, pero usted mira su vida y usted dice, ¿esta persona es salva? ¿Esta persona es cristiana con la vida que lleva? ¿Esta persona de veras ama a Dios cuando en su corazón no hay la intención mínima de obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra y no es consistente en su testimonio? Eso es apostasía, decir una cosa, vivir otra usando el nombre del Señor. Y si estas personas permanecen en ese estado, siendo que son personas que han estado en la iglesia, simplemente no eran elegidos, no fueron elegidos por Dios. Hay una escritura que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y se está refiriendo a eso, gente que parece que eran cristianos, pero en realidad no, y terminan viviendo como mundanos, no tienen la capacidad de salir de allí, no tienen el poder de salir de allí, y están dejados a su pobre, propio libre albedrío. ¿Cuál es su decisión? Nunca es buscar a Dios, no pueden. No pueden, a menos que Dios intervenga. Y si son del Señor, Dios los va a sacar de allí. El Señor los rescata. Tercero, la reprobación nos recuerda que la salvación es enteramente por la gracia divina. O sea, mirar la doctrina de la reprobación nos lleva a entender cosas bien importantes de Dios. Nos recuerda que la salvación es enteramente por la gracia divina y que la contribución del hombre en su salvación es exactamente cero, nada. Su contribución o mi contribución en nuestra salvación es cero. Cero más cero igual a cero. Matemáticas fácil, ¿cierto? Simple. Es cero. Toda la gloria le pertenece a Dios. Si ninguna persona se perdiera, entonces asumiríamos que Dios entonces está obligado a salvar al hombre. Y que Dios está obligado a darle su gracia al hombre. Si es que ninguna persona se perdiera. Y pensaríamos que porque sabía que íbamos a creer, entonces por eso tenía que darnos de su gracia. Entonces ya no es gracia. Si Dios vio que alguien iba a creer y por eso le tenía que dar su gracia, ya no es gracia. Dios quedó obligado. Pero no es así, porque nadie podía creer. No todos son salvos, así que la salvación de los elegidos es por la misericordia de Dios solamente. Eso es lo que Pablo enseña en Romanos 9, solamente por la misericordia de Dios y nada más. Cuarto, la reprobación, la doctrina de la reprobación glorifica a Dios. Dice, ¿cómo va a glorificar a Dios esto? Que estas personas se van al infierno, ¿sí? Sí lo glorifica. Si esperamos que Dios tiene que hacer algo por nosotros, entonces lo limitamos en su soberanía y le robamos su gloria. La elección y la reprobación ambas glorifican al Señor. Porque nos recuerdan que Él es absolutamente soberano y libre en su decreto. Dios hace lo que quiere hacer con su universo. El universo es del Señor, es propiedad de Él. Al cabo todo es de Él, Él lo creó, Él lo hizo. ¿Para qué? Para su gloria. Su gracia mostrada en los elegidos y su justicia mostrada en los reprobados, ambas le glorifican al demostrar su soberanía. Es ese problema que yo tengo con el Evangelio. Cuando el Evangelio se predica, el Evangelio fácil se predica. Se está abriendo la puerta para entrar a la salvación es Cristo, ¿cierto? Cristo dijo, yo soy la puerta, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Cuando el Evangelio no se presenta de acuerdo a la verdad de la palabra, yo estoy abriendo otra puerta y le pongo el nombre de Cristo y le pongo el título salvación y le pongo el título cielo y bendiciones y todas esas cosas. Pero soy yo el que estoy poniendo eso, no Dios. Estoy haciendo que personas entren por ahí pensando que están en Cristo cuando no están en Cristo. Están siendo engañados. Por eso es tan esencial este punto. De entender la doctrina de la gracia, entender cómo es que opera la salvación, qué es lo que Dios nos está enseñando aquí en las Escrituras. Y muestra que Dios es soberano. Igual cuando una persona es salva, el Evangelio fácil, el de las iglesias seeker sensitive, están orientadas a complacer al consumidor, le enseñan, oh, tú nomás haz una oración, es todo. Y no hay ningún cambio. Ah, no te preocupes, tú ya hiciste la oración. Con eso ya tú estás adentro. Yo fui confrontado con eso. Yo pensaba antes así, hasta que un hombre que estaba regalando camisetas y cachuchas, él pone letreros en el freeway. Estábamos hablando y me dijo, ¿y tú crees que la salvación tiene que ver con tus obras o solamente por gracia? Y yo le dije, eso fue años atrás, le dije, no, es por gracia. Oh, sí, cuéntame cómo fue tu salvación. Oh, yo hice una oración. En el momento que yo dije eso, me dice, tú crees en obras. Tú no estás creyendo ni confiando en la gracia de Dios. Y me molestó porque dije, yo no creo en las obras, pero mi confesión declaraba lo opuesto. Y entendiendo las escrituras y estudiando, me di cuenta que mi oración no tiene nada que ver con mi salvación. Es que el Señor ya había regenerado mi corazón. Es que el Señor ya me había llenado de fe. Ya Él me había dado convicción de pecado. Él me habilitó para que yo pudiera hacer esa confesión, pero esa confesión no es mi salvación, solamente muestra que ya había sido salvado. Y así la gloria solamente es para Él, no para el hombre. Dios es el origen de la salvación, pero el hombre es la causa de la reprobación. La elección es hecha con deleite y la reprobación es hecha con tristeza. Mire lo que dice Efesios 1, del 3 al 6. Que ya miramos una de esas, miramos el 5, pero ahora miremos uno del 3 al 6 en Efesios. ¿Cómo hace Dios la elección de aquellos que Él salva? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, 3 al 6, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay un deleite en la descripción de estas palabras, de la obra que el Señor hizo. En Ezequiel 33:11, ¿qué pasa con los reprobados? ¿Cómo nos muestra la palabra? Que es la actitud del Señor frente a los reprobados. Ezequiel 33:11. Diles,